Entonces, estamos con esta serie de Jonás, Misericordia Inesperada. Y la pregunta que quería partir haciéndoles es, ¿has vivido alguna vez alguna crisis, un problema que te resulta incontrolable? Esos problemas que se te escapan de tu control y no sabes qué hacer, y que te desesperan porque no tienes las soluciones tú. Y buscas, y buscas, y buscas, y buscas, y no pasa nada. Problemas de este tipo llamados muchas veces como crisis. Estoy en una crisis compleja. Podríamos catalogarlos como estar en lo profundo de un pozo del cual ya no podemos salir solos y necesitamos ayuda de alguien porque ya intentamos por todos lados y no resultó. Un comentarista de estos libros de teología indica y dice que en relación a esta sección de la historia de Jonás, dice que el profeta se muestra como que cada vez va descendiendo más. Primero desciende a Jope, dice, para subirse al barco. Después entra al barco y descendió al fondo de este. Y ahora finalmente descendió a lo profundo del océano y fue tragado por un pez gigante. Como que cada vez iba descendiendo y descendiendo aún más. Por lo tanto, podríamos decir que Jonás tocó fondo. Llegó hasta lo más profundo que podría llegar en esta crisis que él estaba viviendo y ya no podía salvarse solo. Ya no podía hacer nada más. ¿Qué haces cuando eres alcanzado por este tipo de problemas o crisis en tu vida? ¿Qué es lo que haces? Jonás se encontraba en una crisis, en lo más profundo del pozo, podríamos decir. Jamás nunca había, quizás en su vida, vivido algo tan así o había estado tan en el fondo de un problema. Y en esta profundidad, que era no solo física, sino también espiritual, del corazón, Jonás ya no tenía más opciones para salvarse. Y la pregunta que podemos hacernos si miramos esta situación es, ¿cómo debemos afrontar un estado de crisis? ¿Cómo podemos solucionar un estado de crisis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos en lo más profundo del pozo? ¿Te has preguntado o te has visto cómo reaccionas en frente a una crisis profunda y difícil de salir? Hoy el Señor nos va a enseñar y nos va a mostrar a través de la vida de Jonás lo que debemos hacer. Pero primero, oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder estar acá. Y ayúdanos, Señor, para tener ese corazón sensible, ese corazón dispuesto a poder ser animados, fortalecidos, desafiados nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, que estas cosas que atesoramos en nuestro corazón no se queden solo ahí, sino que podamos ponerle en práctica y podamos comprender y entender cómo podemos enfrentar crisis que son difíciles y que por nuestros ojos no hay más solución que hacer. Ayúdanos a encontrar ese salvador para esas crisis. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en medio de las crisis o de la crisis, dice Jonás, y lo que vemos en esta historia es volverse al Señor. Dice, no permanecer un segundo más buscando como soluciones, aturdiéndonos en medio de crisis. En lo que Jonás hizo fue volverse al Señor. Mira los versículos, capítulo 1, versículo 17, hasta el versículo 2 del capítulo 2. Dice, el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Para los marineros que habíamos estado estudiando los sermones anteriores, estos personajes que estaban ahí, la historia de Jonás terminó en el fondo del mar, lanzaron a Jonás y ahí los marineros ya no aparecen más y Jonás estaba en el agua. Jonás había sido sumergido al fondo de este mar que estaba embravecido en su momento, pero la tormenta se acabó cuando Jonás cayó al mar y estos marineros se salvan. Lo más seguro que pensaron que la vida de Jonás había llegado hasta ahí nomás, el mar estaba mal, lo tiraron y lo más seguro que murieron, o murió Jonás, debe haber pensado estos marineros, porque no había otra manera de salvarse. Y lo más seguro que Jonás también debió pensar lo mismo al estar cayendo al mar. No hay posibilidades de que me pueda salvar en una marea tan profunda y tan en movimiento. Pero los caminos de Dios son diferentes a los caminos humanos. Y lo que los seres humanos podríamos considerar quizás como el fin, la derrota definitiva, ya no hay más solución, el fracaso total, Dios lo puede transformar en un testimonio de su amor, poder y gracia. Algo que podría llegar a afectar positivamente no solo la vida de una persona, sino de millones de personas. Y este es el caso de la experiencia de Jonás que hemos estado estudiando todos estos domingos. La historia de Jonás no termina ahí, en el fondo del mar, como hubiese sido quizás la lógica, sino algo pasa. Como vemos en el versículo 17 del capítulo 1, Dios dispuso, dice, un pez enorme y Jonás estragado por este, pasando 3 días y 3 noches en su vientre. No quiero detenerme en cómo pudo pasar esto, esta historia, pero solo les diré que, teniendo una esposa que es biólogo marino, este suceso puede ser real. Yo no lo creía, pero la madre me dijo, sí puede ser. Y si lo dice mi esposa, yo digo, amén. ¿Cierto? Dice que ella, dice en sus estudios, dice que un tiburón ballena podría haberlo tragado. Un tiburón ballena es suficientemente grande y es un mamífero que es capaz de comerse o tragarse a una persona. Pero el tema no es cómo pasó esto, el tema va mucho más allá de lo que Dios quiere mostrarnos sobre este hombre que fue tragado en este pez enorme. Lo importante de este suceso como extraño es que el Señor es quien toma la iniciativa para restaurar a Jonás. Este hombre había tocado fondo. Este hombre había llegado al fondo de lo más profundo que podía llegar. Ya no podía llegar más abajo y Dios le muestra misericordia y amor siendo tragado por este pez enorme. Y este suceso extraño para Jonás es la ayuda que necesitaba para darse cuenta de que tenía que volver a Dios. Capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Si recordamos la historia de Jonás, los primeros versículos, todo el rato se le pedía a Jonás que pudiese orar. Estaba en medio de la tormenta y el capitán le dice, ¿por qué no estás clamando a tu Dios? Y Jonás estaba en silencio. Todos pedían ayuda a su Dios y Jonás estaba en silencio, pero ahora Jonás había llegado a lo más profundo, tocó fondo, ya no podía más y comienza a orar al Señor su Dios desde el vientre de este pez enorme. Por lo tanto, ocurrió lo inesperado. Jonás le dirigió por fin la palabra al Dios del cual estaba huyendo, del que había pretendido algún momento esconderse. Y por fin le está hablando a este Dios. Y Dios nunca dejó ser el Dios de Jonás, siempre estuvo constantemente con él. Dios no lo abandonó luego de esa desobediencia, de arrancarse. Y aunque Jonás se alejaba, Dios seguía estando con él continuamente. Jonás logra entender que a pesar de sus decisiones erradas, contrarias a Dios, de huir de Dios, Dios estaba con él y podía volverse a este Dios porque estaba todo el rato esperándolo. No importa dónde te lleven tus decisiones, tus aciertos o tus errores. No importa la crisis que puedas quizás estar hoy viviendo. Puedes estar seguro de una cosa sí o sí, que donde quiera que vayas a parar, puedes elevar tu voz y tu corazón a Dios porque Él va a estar atento a ti. Dios está por encima de esta crisis que está viviendo Jonás. Y no solo por encima de esta crisis, sino que también está controlando esta crisis. Nada se le escapa de las manos de Dios. Esta crisis de este pez fue enviada por Dios para bendición por Jonás. Aunque suene algo extraño, pero Dios manda este pez para que sea de bendición para Jonás y para enseñarle. Es como la corrección de un padre que ama a su hijo y lo quiere llamar a que vuelva a los brazos del padre, aunque eso signifique que tenga que pasar por estas cosas difíciles para que entienda que tiene que volver a su padre. Nuestras crisis, cada uno de tus problemas, de mis problemas, no pienses que Dios se alejó de ti. Dios te está amando en medio de la crisis. Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Dios estaba con Jonás dentro del pez y lo está contigo aunque estés en el fondo del pozo más profundo del que estás viviendo. Por lo tanto, ¿cómo debo hacer o qué debo hacer en medio de una crisis difícil? Volverse al Señor, clamar al Señor, orar al Señor, como lo está haciendo Jonás. Aunque él buscó todas las alternativas para no hacer nada, aunque fue acorralado por todos lados hasta que él fue apuntado como el que era el culpable y fue lanzado al mar y tuvo que llegar hasta el final para recién darse cuenta de que debía ir a Dios. Bueno, en medio de esa crisis, cuando ya no podía más, fue al Señor. Clamó al Señor, oró al Señor. Y fue honesto con eso, a pesar de su desobediencia. Por lo que vemos, Jonás va a volver al Señor y lo está haciendo en medio de esta oración. No veo que esté enfadado con Dios. No se está rebelando contra él, pero Jonás está clamando a Dios, reconociendo su debilidad y reconociendo que esto está bajo el control de Dios. Viendo un Dios soberano como el autor de la crisis, pero como también entendiendo que tiene culpa y es responsable de lo que ha hecho. El mismo Jonás sabe que es culpable. Jonás sabía que estaba siendo pulido, pero que por encima de todo tenía aún esa comunión con Dios y que podía ir a Dios tranquilamente. Por lo tanto, en medio de una crisis o problemas que estaba acechando a Jonás y que nos acechan a nosotros día tras día, podemos volvernos a Dios tranquilamente, porque está ahí esperando que vayamos a Él, que volvamos a Él. Sabiendo que nos escucha, sabiendo que está atento, sabiendo que no nos deja solos, aunque creemos que está en silencio, aunque creemos que no está haciendo nada, que está inactivo, no, Dios está atento y esperando a que volvamos a Él. Pero también, durante este regresar a Dios de Jonás, y de regresar a Dios de nosotros en medio de crisis o problemas, también debemos reconocer la realidad de nuestro corazón. Mira los versículos del 3 al 6. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, Lo profundo del océano me envolvía, las aguas se me enredaban en la cabeza arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa, dice Jonás. Imagínate 3 días y 3 noches para ir reflexionando en todo lo que había pasado en la cabeza y en la vida de Jonás durante su recorrido desde que Dios lo llamó hasta que cayó al mar o lo arrojaron al mar. Al principio del versículo 3 parece que Jonás pudiese ir entendiendo lo que el Señor es, como el dueño de todo, el soberano, el que le ama. Pero en los versículos también vemos a Jonás no con un arrepentimiento, con algo como reconociendo, como diciendo: Dios, pequé contra ti, no te adoré, me alejé, no oré, no te busqué, no te creí, no hizo nada de eso Jonás, sino que empieza como a autocompadecerse. A veces vamos a llegar a la bancarrota espiritual o la bancarrota económica o la bancarrota emocional y nos vamos a sentir como Jonás y vamos a hablar como lo hizo este profeta, y muchas veces vamos a culpar a Dios de nuestras circunstancias y crisis que estamos viviendo. Pero la pregunta es: ¿por qué tenía que arrepentirse Jonás? Y la gran pregunta no es esa, sino: ¿cuál es la razón para arrepentirse? Y la razón para arrepentirse de Jonás es que su problema no es Dios, no eran los marineros, no era el pez, no era la tormenta en el mar, sino era su propio corazón. Debería arrepentirse del problema de su corazón. Si nos damos cuenta, Jonás no está implorando por perdón, sino que su corazón lo conduce a autocompadecerse y le hace ver que todo está rodeado, todo está enredado en sus consecuencias. Sin embargo, Jonás comienza a entender que él mismo quiso estar lejos de Dios, que él sabía lo que estaba haciendo. No fue que las circunstancias lo llevaron a alejarse, sino él claramente se alejó de Dios. Mientras más lejos estaba, él creía que estaba mucho, mucho más lejos del Señor. Y que el pecado supuestamente lo llevó a esto. Pero la misericordia de Dios era más grande. Jonás comienza a darse cuenta de la realidad de la crisis que está viviendo y está siendo realista. Ya no puede más. Está lleno de ramas, de algas que lo rodeaban, que lo estaban arrastrando, y de repente aparece un pez y lo saca de eso. Él estaba sufriendo. ¿Y sabe por qué? Es porque sus actos traen consecuencias. Y creo que este es un punto muy importante en esta crisis que estaba viviendo Jonás. En medio de esta crisis, muchas veces culpamos a los demás de nuestros problemas, de lo que estamos viviendo, de las circunstancias, de las crisis. Y nos encanta hacernos las víctimas. O lo que es peor, rápidamente culpamos a Dios de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Ciertamente Dios está por encima de todo, pero quizás deberíamos preguntarnos, en medio de la crisis, ¿tenemos responsabilidad de lo que estamos viviendo? ¿Quién es realmente el culpable de lo que está pasando? Muchas veces es fácil apuntar sin examinar nuestro propio corazón. Cuando logramos darnos cuenta que somos también responsables, que no todo es porque por culpa de otros o por las circunstancias de la vida, sino yo también soy responsable, cuando entendemos esto, podremos ponernos en nuestro lugar, en el lugar que nos corresponde. Nos bajamos del trono y entendemos que ese lugar es de Dios. Y con esto nuestra confianza en Dios comienza a crecer, porque ya tenemos una mirada real de quién es Dios y que hay una salida en medio de la crisis. No soy yo el que estoy intentándolo, sino es Dios el que está en el trono sentado, quien me va a ayudar a salir de esta crisis, de este problema. Es por eso que vemos en Jonás un grito de victoria al final del versículo 6. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Un grito fuerte de júbilo, de alegría, de descanso, porque ya no va a tener que hacer nada para salvarse, sino es este Dios quien va a hacer todo. Este Dios quien tomó la iniciativa y da este grito de alabanza, de gloria, de júbilo, poderoso, de victoria. Es como los fanáticos de fútbol cuando gritamos un gol y que sale con todo el corazón. Esas como proezas inesperadas que te hacen saltar de alegría. Si muchas veces gritamos así de alegría por cosas que pasan, como un gol, por ejemplo, que te levantan, ¿cómo no gritar si Dios nos levanta cuando pensábamos que ya no podíamos más o que estábamos muertos? Este grito de Jonás de victoria es eso. Él ya pensaba que iba a morir, que ya no quedaba nada, pero dice, tú, Señor, Dios mío, me rescataste. Vemos el amor de Dios en medio de una crisis enorme. Vemos la mano de Dios estirándola para sacarnos del pozo, desde el fondo del pozo, para que volvamos a Él para seguir luchando en esta vida, junto con Él, no solo. Por lo tanto, en medio de una crisis, Dios nos lleva a volvernos a Él, a ver la realidad de nuestro corazón y también a reconocer y alabar la salvación que viene solo del Señor. Versículos del 7 al 10. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Se dan cuenta que esta historia del 17 parte con un pez, Dios mandando un pez para salvarlo, y termina con un pez, con Dios dándole la orden para sacar y expulsar a Jonás a tierra firme? Jonás termina entendiendo en esta oración de Jonás que no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios, aunque esté dentro de un pez. Cuando pensaba que ya no podía más, el Señor tuvo misericordia de él y lo salva. Jonás, en medio de esta crisis, comprende que debía depender más del Señor, a confiar solo en Él y no en Él mismo. Es en Dios en donde debemos poner nuestra confianza, confianza en medio de toda situación. Y aún más cuando es una crisis. Estas crisis que tú dices, ya no puedo más. Ir al Señor. Nada ni nadie excepto Dios puede librarte de la mayor crisis, que es la que acompaña al hombre desde la caída. La crisis del pecado, de la separación de Dios. Nada hoy nadie nos puede ayudar excepto Dios, porque la salvación viene solo del Señor. Jonás termina esta hermosa y verdadera oración con una gran guinda en la torta, en la gran torta, declarando la soberanía de Dios en todo y por encima de los ídolos, por encima de mis propias fuerzas, declarando que la salvación solo viene del Señor, de nadie más. Esta expresión final de esta hermosa declaración, oración de Jonás, es en la que libera a Jonás finalmente. Puso su fe y confianza en Dios, y Dios responde con misericordia. Versículo 10 dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Estaba deambulando, no tenía para dónde llegar, pensaba que iba a morir y Dios lo pone en tierra firme. Dios no solo lo liberó, sino que lo llevó a tierra firme, a un lugar seguro. Dios está al mando. Dios no ha perdido el control de la situación y está atento a la vida de Jonás, a tu vida y a mi vida. Por lo tanto, manda al pez a que lo vomite, lo expulse y llega a esta tierra firme. Dios te conoce a la perfección y sabe exactamente lo que necesitas. También conoce tus pruebas, tus luchas y sabe terminarlas a tiempo. Dios tiene una salida para tu dificultad, o un recurso para tu pobreza y poder de sobra para tu debilidad. El momento de Dios, no antes ni después. Y ahí está el problema, cuando es en el momento de Dios y no en mi momento. Cuando yo ya pierdo el control y no puedo hacer nada más, Dios nos llama a decir, yo estoy acá, vuélvete a mí y te doy lo que necesitas para salvarte. Tal vez sin que Jonás entendiera cómo sucedió, él se encontró en tierra. En su momento de que ya no podía más, el Señor mostró misericordia y lo sacó. El pez lo expulsó y ahora estaba seguro, en tierra firme, después de la gran crisis que atravesó. Jonás solo tenía que entender que la salvación solo viene del Señor, ni de nadie más. Y esto lo hace pensar porque él tenía que ir después a Nínive a predicar que la salvación viene del Señor. Pero él debía entender y recordar esto en su corazón, de que la salvación viene del Señor y es Él quien lo puede salvar a él y a todos los demás. ¿Dónde estás poniendo tu confianza en medio de tus problemas? Pregúntate, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿O dónde la vas a poner en los próximos o futuros problemas o crisis? El Señor nos muestra en esta historia que Jonás, en esta historia de Jonás, como señal que apunta hacia Jesús todo el rato. No sé si ven todo el paralelismo o lo que nos lleva hacia Jesús. Jesús mismo pasó por la muerte, estuvo sepultado al igual que Jonás por 3 días, pero venció la muerte, resucitó, volvió a la vida para que nosotros tuviéramos vida. La mayor crisis que podríamos pasar es estar lejos de Dios, lo que conlleva muerte. Pero por Cristo somos librados de esa muerte y llevados a un lugar seguro, a una tierra firme, que es esta vida eterna junto con Él. Por la misericordia de Dios no tendríamos que pasar por la gran crisis, que sin duda no iba a condenar. Hemos sido salvados para ser llevados de la muerte a la vida por la obra de Jesús en la cruz. Pero aunque tenemos esa seguridad y esperanza en Cristo, en el día a día seguimos batallando con nuestro corazón, con los problemas y crisis que debemos enfrentar. El futuro está asegurado, pero hoy seguimos luchando. ¿Cómo vamos a afrontar un estado de crisis? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos en lo más profundo del pozo? O ni siquiera en lo más profundo, quizás al comienzo o al medio del pozo. En momentos como estos, el Señor nos recuerda hoy que debemos volver a Él, reconocer la realidad de nuestro corazón y confiar en que la salvación solo viene del Señor y alabarlo. Dar ese grito de victoria porque Él nos salva. Déjame terminar con un versículo de mi salmo favorito, el Salmo 42, versículo 11. Dice: ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Oremos al Señor.